etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua. ¿Y cómo cruzarlas cuando están tan bravas? Que no sé nadar, no me quiero ahogar. Ni quedarme en la orilla, mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir. Saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes. Puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Bravo!
Egunon, queridísima audiencia, bienvenidos y bienvenidas un domingo más al Puente de Mostar.
Buenos días a la Belarris, gente de Gasteiz y del mundo. Qué bien volver a estar con todos vosotros y vosotras un programa más. Gracias por sintonizarnos.
Muy buenas a todos y todas las que nos acompañáis una mañana de domingo más. Para nosotros es muy importante saber que estáis ahí, programa tras programa. Es que ricasco gustío
hoy. Hoy traemos un programa con mucho contenido, así que no vamos a extendernos demasiado y vamos a ir al grano desde ya.
Así es, pero antes de nada vamos a decir a nuestra audiencia quiénes estamos hoy en los estudios de Alabadí. Yo soy Raúl y os animo a que sigáis en la sintonía.
Yo soy Fernando y me encanta estar un domingo más con todos vosotros.
Y por último, yo soy Pablo y espero que paséis un buen rato con nosotros. No podemos olvidarnos de Javi, que hoy hará las veces de técnico de sonido.
Saludos, nuestros radioyentes. Vamos a ir adentrándonos en el programa de este domingo, pero antes, como siempre, vamos a hacer una paradita para coger energía. Hoy traemos un tema de Mago de Oz. Hoy toca ser feliz. Adelante, Javi.
La mañana está recién bañada, el sol ha traído a invitarte a vivir. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz.
Y la calle haz un trasvase de agua, el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal amor, no hay peor
dejar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño mueres porque se ha hecho real. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. En el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que
pues ya nos hemos puesto las pilas y vamos a comenzar con el tema de esta mañana. Hoy hablaremos de salud mental y medios de comunicación.
Eso es. Queremos dedicar este ratito a hablar sobre un trato que se da y la información que se maneja sobre la salud mental en la televisión, en la radio y la prensa.
Sabemos que los medios de comunicación ejercen una influencia significativa en la percepción de la realidad por parte de la sociedad.
Por esto es vital analizar y ser conscientes de la visión que se transmite sobre todo lo relacionado con la salud mental y las personas que padecemos una enfermedad mental.
En muchas ocasiones se reflejan falsas creencias e ideas erróneas que no hacen más que perpetuar estereotipos equivocados y generar mucha desinformación.
Seguro que todas y todos hemos visto las típicas películas donde se da una imagen tétrica y lúgubre de los hospitales psiquiátricos. También es muy común que en las noticias solo se hable de las personas con una enfermedad mental para hablar de casos de violencia, asesinatos.
Vamos, un reflejo totalmente confundido de la realidad. Por eso nos parece fundamental que las personas que trabajan en los medios de comunicación tomen conciencia de todo esto.
Con este objetivo, la Confederación de Salud Mental elaboró hace ya unos años la Guía de Estilo sobre Salud Mental para Medios de Comunicación. Esta guía ofrece a periodistas datos y claves sobre la manera más adecuada para informar acerca de temas o aspectos relacionados con la salud mental. Además, profundiza sobre el uso de las palabras adecuadas para ofrecer información con carácter positivo sobre los trastornos mentales y las personas que los padecen.
Pero no todos los medios hacen un uso inapropiado de la información. También existen medios que llevan a cabo una labor muy importante de sensibilización y educación en este ámbito. En la radio tenemos ejemplos como Radio Colifata, Radio Nicosia, Radio Himalia.
Sí, hay muchos ejemplos. También tenemos el programa Mi Gramo de Locura, que se emite todos los viernes en Radio 5. Un programa que da voz a personas que tienen una enfermedad mental y quieren contar su experiencia en la radio.
Se trata de un medio para expresar reivindicaciones, medios y necesidades, siempre en primera persona. En el hogar a la vez conocimos el programa y quisimos ponernos en contacto con José Manuel Cámara. Él es periodista y promotor de Mi Gramo de Locura.
Desde el momento que conectamos con él, se mostró muy dispuesto a venir a conocernos y pasó un rato con nosotros en la resi.
Nos parece fundamental dar a conocer este tipo de iniciativas que ayudan a difundir de una manera verídica y directa la realidad de las personas que tenemos una enfermedad mental.
Dicho lo cual, no vamos a extendernos en la presentación y vamos a pasar a conocerle directamente. Damos paso al cara a cara con de esta mañana. Adelante, Javi, mete audio.
Cara a cara con...
Ya subí la carretera que me lleva a la miseria. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tiré.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Un día más a la sección Cara a Cara con. Mi nombre es Juan y tengo a mi lado a Dani y a Cris. Bienvenidos.
Buenos días a ti también.
Buenos días. Hoy vamos a hacer una entrevista a un hombre que hemos conocido este año, pero que ya se ha convertido en un amigo de la casa.
Él se llama José Manuel Cámara y es periodista, pero además de esto dirige un programa muy especial para nosotros y nosotras que se llama Mi Gramo de Locura y que nos gustaría que conocieseis mejor.
Pues no vamos a hacer más esperar a nuestra audiencia. Bienvenido a nuestra casa, José Manuel. ¿Puedes contarnos un poco quién eres y a qué te dedicas?
Bueno, pues bien hallado, gracias por invitarme. Soy periodista, vivo en Vitoria, donde trabajo en Radio Televisión Española desde hace ya 34 años. Trabajo en Televisión Española, en Telenorte, me podéis ver a veces en la nieve, allí pasando frío, con los políticos, aguantando el aburrimiento, pero lo que me hace realmente feliz es lo que hago en ese tiempo que no estoy haciendo televisión, que es Mi Gramo de Locura. Desde hace ya más de 4 años... por la sintonía de Radio 5 Todo Noticias en toda España, a las 10 y 22 minutos los viernes por la mañana, se emite un pequeñito programa de 5 minutos que es una ventana abierta a las experiencias de las personas que han sufrido trastorno mental. Y a través de ese programa intento explicar que de todo se sale. No vale con que te digan que hay diagnósticos terribles, no, de todos se sale. No hay diagnóstico que no hayamos tratado en el programa con personas, unas 200 personas diagnosticadas, que nos explican, nos han explicado en más de 4 años... cómo han recuperado la felicidad. Y eso a mí me hace feliz.
Hemos sabido, por medio de una actividad de la residencia, de la asistencia de Mi Gramo de Locura. Y la verdad es que nos ha gustado mucho y pensamos que es un espacio que nuestra audiencia debería conocer. ¿Cómo surge la idea de este programa? ¿Para qué hacer Mi Gramo de Locura?
Bueno, pues hace 22 años yo me convierto en familiar de una persona de mi círculo íntimo que sufrió un problema gravísimo. Entonces lo veíamos como gravísimo, tremendo. Diagnóstico esquizofrenia, vale. A cada miembro de la familia, a los otros 3 hermanos y a mi madre, nos dieron un libro. ¿Qué es la esquizofrenia? Y con eso estuvimos tirando para adelante durante 8 o 10 años. Yo dije, si trabajo en un medio de comunicación y es público, igual tengo que dedicarme a hacer algo de lo que he aprendido en este recorrido por todas las puertas que hay que llamar para que él estuviese mejor. Y de ahí surgió un proyecto que se llamaba Mi Gramo de Locura, era muy ambicioso, era para la televisión, para la 2 de Televisión Española, para salir también en Radio 1 de Radio Nacional de España y para Radio 5 Otra Noticias. Pero me costó 7 años convencer a mi empresa de que quería hacerlo gratis et amore, que era un trabajo voluntario que necesitaba hacer para sentirme pues, conforme con mi conciencia. Y después de 7 años, en 2013... gracias a amigos que intermediaron en Madrid con la dirección de Radio Nacional de España, pues le dieron el visto bueno y me costó todavía otros 2 años encontrar la fórmula porque no todo el mundo quiere hablar sobre sus problemas íntimos en la radio. Y para esto me ayudó la Confederación Salud Mental España, a la que propuse un programa piloto que hice gracias a SAFES. A SAFES entrevisté durante unos cuantos días a 9 personas y convertimos los testimonios de 3 personas con trastorno límite de personalidad y el resto de profesionales que tienen las SAFES. Convertí esos 9 entrevistas en un programita de 4 minutos que les encantó. Lo podéis escuchar en el podcast de Radio Nacional de España. Si ponéis Mi Gramo de Locura, os salen 176 programitas de 5 minutos y el primero de ellos fue gracias a SAFES. Este programita consiguió la aprobación de la Confederación Salud Mental España y luego la Confederación Salud Mental España me puso a tiro a muchas asociaciones semana tras semana en las cuales personas a las que podía ayudar ser entrevistadas pasaban por el programa y explicaban cómo habían conseguido la recuperación. Y esta es la historia de Mi Gramo de Locura.
Una vez pensada la idea, suponemos que tuviste que ponerla a trabajar. ¿Cómo fueron los inicios?
Pues los inicios fueron muy apasionantes. Recuerdo el mimo con el que cogí aquellas 9 entrevistas de las personas de ASAFES, 6 profesionales, había también gente de la directiva que eran familiares de, pero sobre todo esas 3 entrevistas de personas con trastorno límite de personalidad que se brindaron a ser los primeros héroes de la resiliencia de Mi Gramo de Locura, yo sabía que tenía en la mano una pepita de oro. Entonces estuve puliéndola durante muchísimo tiempo hasta que conseguí que en 4 minutos se explicase primero las vidas de esas 3 personas y luego toda la tarea de acompañamiento que había en las ASAFES. Entonces recuerdo aquellos tiempos con pasión. Me recuerdo también que hablé con un psiquiatra que me explicó que era el trastorno límite de personalidad, Juan Darumbe creo que se llamaba, y lo dicho, creía que estaba enfrentándome con igual la misión de mi vida. Y lo considero como eso. Yo tengo mis tarjetas de visita que me hago yo, en las cuales pongo Mi Gramo de Locura como si fuese mi gran logro, y creo que lo es, porque yo me siento muy feliz estando con vosotros. Y también muy feliz cuando cuento vuestras historias de superación. Y eso para mí es todo. Creo que sí que hago servicio público. Creo que sí ayudo. Y me ayuda también a mí, ¿eh? Conocer vuestros ejemplos y veros aquí, vuestra valentía, me da una energía total y se me están poniendo los vellos como escarpias.
Bueno, y llegamos a la hora. ¿En qué consiste un programa de Mi Gramo de Locura?
Bien, como yo trabajo en Televisión Española por las mañanas, tengo que buscar tiempos por las tardes para que la gente se deje entrevistar. Como ha pasado gente de prácticamente toda España, alguno también de Chile, que le hice alguna entrevista por teléfono, pues quedo con ellos a las 4 de la tarde, de lunes a jueves, se van a Cádiz, a Canarias o a Barcelona, donde sea, conectamos por duples, que es un sonido estupendo que se consigue gracias a la tecnología en Radio Nacional de España, y entonces le hago una entrevista en la cual le explico todos los condicionantes, le explico también sobre todo que siempre hay una red. ¿Qué quiere decir la red? Que como se graba, haremos lo mismo que me ha ofrecido Javi. Aquello que no quedemos muy a gusto con ello se puede retocar, quitar, poner, de forma en que al final siempre digo lo mismo. Yo intentaré que tú te sientas reconocido o reconocida en la entrevista y que puedas exhibirla con orgullo delante de los tuyos. Mira, yo estuve en los estudios de Radio Nacional en Albacete y mira la entrevista que me hicieron, porque la entrevista que puede durar 20 minutos o media hora, luego la convierto en una pildorita de 4 minutos y medio, 5 minutos, y ahí se tiene que reconocer la gente. Tengo que conseguir el trato que daría un hermano a su hermano. Suelo decir eso, que yo pienso siempre en las personas a las que entrevisto como si fuesen mi padre, mi hermano, mi prima o mi madre. Les trato con ese cariño y hasta ahora no he habido nadie que me haya dicho, ¿pero cómo has puesto esto? Porque pienso en que si alguna vez se les escapa algo que no les gustaría que se contase, pues eso no lo contó. Entonces, el procedimiento es ese. Entrevista de 20 minutos, media hora, y luego la convierto en una pildorita de 4 o 5 minutos.
Sabemos que es un programa que pretende que las personas con enfermedad mental hablemos en primera persona, pero ¿qué historias suelen contarse? ¿Cualquiera puede contar cualquier cosa?
La única premisa que pongo, la única condición que pongo cuando busco a personas que quieran dar testimonio de su vida es que les beneficie. A veces no hablo directamente con ellos, a veces hablo con familiares o psiquiatras o personas de una asociación. Y les digo siempre lo mismo, si a esta persona le va a ayudar a dar testimonio, estupendo, pero yo no me vendo por un plato de lentejas. No quiero entrevistas a cualquier precio. Es más, ya os cuento historias. Una vez una persona encontró mi teléfono y me llamó desde Elche. Y me dijo que quería ser entrevistada, era una chica. Y que como tenía que ir desde Alicante hasta París, lo mismo volvía y se quedaba en Vitoria durante 3 días. Y entonces yo la entrevistaba y le vi que estaba muy mal. Me confesó que tenía 38 kilos... que debía tener un hijo y me empezó a contarme lo que a veces contamos cuando estamos demasiado eufóricos. La mujer estaba muy acelerada y estaba sufriendo. Y yo nunca le corté las conversaciones que tuvo conmigo, me llamó varias veces y siempre acabé encontrando la fórmula de reconducirla. Y es una frase que utilizo desde entonces. Porque yo sufría diciendo, ¿cómo le voy a cortar la comunicación a esta mujer que sufre tanto? Y le decía, déjate acompañar por quien más te quiere. Esa persona te va a llevar a un sitio donde vas a estar mejor. Y en poco tiempo dejó de llamar y yo me di cuenta de que había superado una crisis. Entonces, el único problema, el único obstáculo que pongo, la única condición es que le sirva para algo. Para sentirse orgullosos de haber superado un problema, por ejemplo, o para sentirse orgullosos de tener un trabajo, o para sentirse orgullosos, como hay casos ya muchos, ¿eh? Hay muchas asociaciones o federaciones de asociaciones en toda España que están presididas por personas que han pasado por la esquizofrenia. ¿Tenéis ejemplos? Tenerife, AFE Salud Mental, Enrique González Camacho, le han entrevistado hasta en Salvados. Elena Briongos, que es de Aranda de Duero, es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Castilla y León. Y así cada vez hay más. Porque suelo decir que las personas que son así son mis mejores maestros. O sea, han salido de las situaciones más duras y tienen un cerebro privilegiado como tenéis vosotros, que sois capaces de coger y haber dicho, mira, esto es lo que he dejado atrás. Te lo cuento. Y cuando lo contáis, dais lecciones de vida.
Y para la gente de la RESI o de nuestra audiencia que está interesada, ¿cómo es eso de participar? ¿Vas a la radio y hablas directamente? ¿Se preparan las entrevistas? ¿Cuál es la trastienda? Vamos.
Pues yo os contaré un ejemplo de un chico con el que tuve una entrevista de una hora antes de que se decidiese el hombre a ser entrevistado. Hay una desconfianza lógica a los medios de comunicación, a ver si van a convertir mi vida en un espectáculo, a ver si se van a reír de mí. Yo intento que piensen que les voy a tratar como un familiar y que me van a seguir viendo y que yo tengo una responsabilidad de que se sientan satisfechos con mi trabajo. Entonces, el tiempo que haga falta para que cojan confianza se lo dedico antes de la entrevista, ¿eh? A veces eso, normalmente suele ser por teléfono. La gente que sabe de qué va el programa pues no necesita mucho más porque escuchar los 176 programas que se han emitido ya para saber que pues, pueden estar en casa. Pero si la gente quiere más confianzas, yo me reúno con ellos antes de la entrevista, les explico cómo va esto y ya está. Premisas, la única que os he dicho antes, que les vaya a beneficiar, que se vayan a sentir cómodos. Y otra cosa, doy la carta, el comodín de la identidad. Hay gente que prefiere que no la reconozcan, como la persona con nombre y apellido que da testimonio. Pues tenemos un montón de nombres que se pueden utilizar el que quiera cada uno para que no se sepa en la panadería que eras tú el que estabas hablando. Y esas son las premisas, que cada uno es dueño de su vida, de su identidad, de su diagnóstico, y de estas cosas cuenta lo que quiere. Y si no quiere que se hable de diagnóstico ni de su nombre real, pues utilizamos otro nombre.
Y para que nuestra audiencia pueda escuchar el programa, ¿dónde y cuándo se emite?
Se escucha en directo, aunque se graba, pero la emisión es el viernes a las 10 y 22 minutos de la mañana en la sintonía de Radio 5 Todo Noticias y se emite en toda España. Pero lo más fácil es meterse en internet, poner en el buscador Mi Gramo de Locura y aparecen los 176 programitas, cada uno 5 minutos.
El programa de hoy trata sobre el tratamiento que se le da a la enfermedad mental en los medios. ¿Tú qué piensas sobre este tema? ¿Qué se puede hacer para que se transmita una imagen más real y positiva de nosotros y nosotras?
Es una vieja lucha que han emprendido todas las asociaciones y todos los colectivos de asociados, las personas que se están empoderando desde el activismo en salud mental, el que los medios de comunicación no se lancen a la piscina cuando ven un problema, un suceso, un acto violento, y suelten así a vuela pluma. Ah, parece que sería una persona con un trastorno mental, un esquizofrénico, al parecer había perdido el juicio. No. Tú cuando utilizas unas palabras en un medio de comunicación, radio, televisión, prensa o una red digital, asegúrate de lo que estás diciendo es cierto, porque para que establezcas la verdad de que alguien que ha cometido un delito tiene un trastorno mental, antes tendrá que acreditar a un psiquiatra, ¿no? Y si no, tendrá que confirmarlo un juez cuando haya un juicio. Y yo soy el primero que habré cometido algún pecado alguna vez y haber dicho algo demasiado rápido. Pero cuidado, ¿eh? Que nadie establezca esa relación fatal entre, por ejemplo, violencia y esquizofrenia. Que está demostrado que las personas con trastorno mental son más pacíficas que los que supuestamente son normales, que ya sabéis que no hay nadie normal. Entonces, sí hay guías de estilo, se han creado ya guías de estilo a través de la Confederación Salud Mental España y a través de otros organismos, pero los periodistas habitualmente tienen muy poco tiempo para tratar de medir las palabras que utilizan. Y eso es una lástima. Están sometidos a mucha presión y en muy poco tiempo tienen que contar muchas noticias. Y ahí es donde vienen los errores que os ofenden tanto a vosotros como a mí. un esquizofrénico mata a su madre. Y el que lo ha escrito igual tendría que hacérselo mirar, ¿no? Porque, ¿qué sabe él? Y además, ¿una persona se la puede definir con esa palabra tan dura? ¿Una persona, Pepito Palotes, es un esquizofrénico? ¿Por qué no cuentas que es un fresador o que es un ingeniero o que es rubio? Di, un rubio ha matado a su madre, un diabético. De los diabéticos no se dice nunca qué es lo que hacen, sino que parece que cuando tienes un trastorno mental ya estás en el saco de los que tienen conductas violentas. Y eso hay que decir, no. Poco a poco se está empezando a hacer labor en este aspecto. Es más, yo os cuento que en el ámbito que me muevo desde hace 4 años y pico, lo que antes se decía que era enfermedad mental, cada vez se utiliza menos el concepto de enfermedad mental. Ahora, después se pasó a utilizar trastorno mental. Bueno, pues también se está tachando ese concepto. Lo último que se está poniendo en marcha desde el ámbito internacional, primero, a través de organizaciones internacionales y luego a través de asociaciones de personas afectadas y que se están empoderando desde el activismo, es trastorno psicosocial. Las palabras ya sé que no son lo más importante, pero a veces ayudan a identificarse mejor, porque igual ayudan a superar tabúes, estigmas, etcétera.
Muchas gracias, José Manuel. Con esto vamos a ir dando por finalizada la entrevista. Si hay alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero y que te gustaría comentar.
Simplemente deciros que me habéis hecho feliz durante esta entrevista, porque soy feliz cuando hablo con gente tan importante como vosotros. Gracias. Y ya sabéis dónde está mi gramo de locura. Llamad a nuestra puerta cuando queráis, porque Radio Nacional de España es vuestra radio. Radio 5, Todo Noticias, mi gramo de locura. Estamos en Simón Bolívar 13, bajo.
Pues con esto nos despedimos de este cara a cara que ha estado tan interesante. Agradecer a José Manuel por haber venido a nuestra casa y haber compartido este ratico con nosotros y nosotras. Decirte que en el puente de Mostar siempre tendrás un micro encendido y en el hogar a la vez una puerta abierta. Muchas gracias por todo. Es que ricasco.
Es que ricasco soy.
Gracias.
Lucito de coco. Nada me hace tanta falta. Ay, como tú.
Llévala.
¿Qué os ha parecido la entrevista, chicos?
Pues a mí me ha parecido muy buena, realmente. Este hombre, José Manuel Cámara, pues me parece un periodista reconocido y me parece muy bien que un periodista reconocido se meta en el tema de la salud mental y que hable de ella y que lo fomente de esta manera. Realmente me ha parecido muy instructivo.
Pues a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y me gusta mucho cómo hay gente que desde fuera de la salud, o sea, desde fuera de la enfermedad mental, se preocupa por nosotros y tiene un compromiso tan grande que en eso nos ayuda muchísimo. Si más hubiera más gente así, estaríamos mucho mejor.
Pues ha sido un placer participar en el programa de hoy. Recordad que si queréis seguirnos mejor, tenéis a vuestra disposición todos los programas en nuestro muro de Facebook del Puente de Mostar. Soy Fernando y me ha encantado estar un domingo más con todos vosotros.
Sí, también nos encontraréis en la web de Alavedi, alavedi.eus. Y hasta la vista, hasta la próxima vez que nos oigamos.
Recordaros también que si os apetece colaborar con esta y otras muchas iniciativas de esta emisora, solo tenéis que haceros a la Belarris, es muy fácil, infórmate en la web. Soy Raúl y estoy encantado de estar con vosotros.
El día que la sociedad entienda la diversidad en la función mental es signo de riqueza. Podremos decir que el estigma ha sido un mal sueño. Basilio García, responsable del Comité Pro Salud Mental, en primera persona. Y recordad, sed felices.
Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
miedo, impredecible,
violento, loco,
barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano,
amigo, yo puedo.
Comparto, sueño,
trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso,
lloro, me esfuerzo,
siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos, puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir. Sí, puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Chachi.